En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
No es porque sea nuestro, aunque eso es inevitable, pero menudo programón nos está quedando, Sara, y menudo programón tenemos por delante, porque hemos empezado potentes con lo de Irene Montero en Televisión Española. Luego Sara nos ha contado lo de la rueda de prensa del Consejo Interterritorial de Salud, que la hemos comentado con Isabel Díaz Ayuso, que también de paso le hemos preguntado un poquito por lo de Aguado, Vox y todo esto. Y tenemos todavía 2 horas por delante para tertulear con el periodista más retuiteado del mes de febrero, don Luis del Pino. Buenas noches.
¿Qué tal está usted? Se tiene que abrir cuenta de Twitter, don no Dieter, porque me siento muy solo en ese ranking.
No lo verán tus ojos, Luis del Pino.
Por Dios,
pero es que
no
además,
me deje al pie
en ese
de
ranking
caballos.
Se llama periodista a gente que, no es por meterme con ella, sino que yo no calificaría como periodista. De hecho, aunque le dan el tercer tuit más viral de un periodista en España en febrero, en realidad yo creo que es la primera periodista con el tuit más viral. ¿Quién? Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter, un placer estar.
Y además un tuit que lo puso mientras estaba en la tertulia, se indignó y dijo, ¿pero qué pasa? Aquí le cierran la cuenta a no sé quién y no se la cierran a no sé cuál. Y ahí que saltó, y ni Campana ni Santiago, ¡hala, lo más viral!
Isabel. Ahí. Por eso cuando ha dicho don Luis que se sentía muy solo, le iba a decir, hombre, yo, Luis, asumo y acato y admiro su preeminencia, pero en fin, uno hace lo que puede. Ahí está también dando la batalla en Twitter. Hay que dar la batalla por tierra, mar y aire, la de las ideas. Por tierra, mar y aire, en todas partes.
Y además, en el universo también, Carlos Cuesta. Buenas noches.
Muy buenas.
Porque tenemos aquí, pues, a un tipo que es más guerrero de lo que yo le recomiendo. Le digo, pero Carlos, no te metas en este fregado también. ¡Hala, ahí que va, Carlos!
Los charcos están para pisarlos, ¿no?
No, no, sobre todo tú que vas con las botas gatiuscas desde que te conozco. ¡Hala, un charco ahí que se mete! Así que con Luis del Pino, Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián, empezamos la tertulia que le dedicamos. ¿A qué socio, Naya? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Pues mira, Dieter, ¿qué te parece si subimos a Asturias, a Villaviciosa, por unas sidriñas y ya de paso felicitamos
al
socio?
Hoy que se me pone a llorar Isabel San Sebastián, que no, de Villaviciosa a Cudillero no hay tanto.
Bueno, pues hoy vamos a felicitar a José Enrique Folledo y a su mujer, Mini Teleña, que es la culpable además de que sean socios del club.
Pues mira, ¿qué voy a decir yo?
Que muchas gracias a los socios.
A vosotros que disfrutáis de la tierrina.
Se le ha salido ya hasta el acento a Isabel San Sebastián. con lágrimas en los ojos pensando en el día que podremos ir a Asturias. Bueno. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes, Naya?
Pues les dejo el teléfono. 91-409-4002, 91-409-4002. También el correo electrónico club@libertaddigital.com y si no, pues nuestra web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya. Vamos a tomarnos el Cal Plus, Sara, y empezamos con lo de la Semana Santa, a ver qué opinan nuestros tertulianos.
Pues sí, líder, con lo bien que va este programa, vamos a empezar esta tertulia con una estabilidad emocional, porque además mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, te presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácido y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Para toda la gente que está pensando en qué va a poder hacer o no en Semana Santa, para los hosteleros, comerciantes, empresarios que estén pensando en si la Semana Santa les puede servir como ese primer flotador del año para salir de el naufragio en el que están metidos, tengo que resumírselo de la siguiente manera. Hoy se ha reunido el Gobierno de España con los gobiernos de las comunidades autónomas, Consejo Interterritorial, los miércoles. Y no se ha acordado nada. No ha habido ninguna medida. La ministra Darias ha dicho, el miércoles que viene. Ya les dijimos que esto recuerda un poco a lo de las Navidades. Venga, lo vamos a dejar para que la gente pueda hacer lo menos planes posibles y los empresarios puedan hacer lo menos planes posibles. Pero el próximo miércoles ya tenemos algo que parece claro, y es que el gobierno de España está con esas comunidades que quieren restringir la movilidad, que quieren que no se pueda salir de la comunidad autónoma cada ciudadano, que no se pueda viajar por España, y que, atención, el próximo miércoles se aprueba en el Consejo Territorial y será obligado cumplimiento para todos, incluidos los que todavía no han tomado una decisión, como en este programa ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Nos parece que tomar esa decisión del cierre perimetral o no es pronto. Queremos esperar un poco por el tema de los datos. Luis del Pino, empiezo por ti, luego escucho a Isabel y a Carlos. ¿Qué te parece todo esto?
Vamos a ver, yo creo que estamos equivocando el tiro en el sentido de que el problema fundamental no es si la gente se puede mover de una comunidad a otra. El que se pueda mover la gente de una comunidad a otra, pues efectivamente, si cumple las normas y tal, y puesto que más o menos en toda España están los casos en descenso, está bajando la incidencia, etcétera, y no hay así ninguna especie de foco especialmente caliente de coronavirus, pues en principio no debería suponer tanto problema. Luego no es verdad, luego sí supone problema porque la gente cuando se mueve de vacaciones y de vacaciones uno se relaja y cumple menos las normas. Pero en principio dentro el movimiento dentro de España no sería tan problemático. El problema no está ahí, el problemón que vamos a tener es la gente que va a venir de fuera. Porque en estos momentos en toda Europa está ya creciendo la cuarta ola, con cuatro excepciones, salvo Reino Unido, Portugal, España e Irlanda. En todos los demás está subiendo el número de casos por las variantes brasileña, sudafricana y también la británica. En estos momentos hay algún país como Chequia, donde ya la cuarta ola no es que haya empezado, es que ya están casi por encima de los casos que hubo en la tercera, que ya habían sido brutales. Con lo cual, lo que va a pasar es que después de todo el esfuerzo que hemos hecho para bajar los casos, con todo el sacrificio económico, personal, social que ha supuesto, de nuevo se va a cometer el error de julio, se van a abrir fronteras indiscriminadamente, van a traernos todas las cepas del mundo mundial y nos vamos a comer una cuarta ola aún más tenebrosa que la tercera. Y es decir, vamos a cometer el mismo error de julio del año pasado, pero con una diferencia, y es que ahora la incidencia es 24 veces superior a la que teníamos en julio del año pasado. Es decir, llegamos mucho más predispuestos a un estallido en forma de nueva ola que lo que estábamos en julio. Bueno, pues nada, se va a cometer el error y para intentar salvar un poquitito tres pesetas de turismo ahora, porque tampoco nos van a venir aquí decenas de millones de turistas de todo el mundo, pues resulta que vamos a provocar que se prolongue otra vez durante muchos meses tanto el estado de alarma como las medidas restrictivas de la economía, con lo cual vamos a seguir profundizando en la ruina.
No, yo, vamos a ver, bueno, sobre este tema tengo un criterio bastante parecido, sobre todo en el inicio de la explicación de Luis, ¿no? Yo sobre el tema del impacto en el turismo sí que creo que esto, hemos perdido una primera Semana Santa, un posterior verano, una campaña de Navidad que ha tocado, por ejemplo, a todas las zonas de montaña y ahora seguimos fastidiando el turismo. Pero yo, el tema de lo de la movilidad entre comunidades autónomas, el tema de lo del cierre perimetral, yo todavía sigo esperando que alguien me lo explique científicamente. O sea, yo voy con el coche, ¿vale? Salgo de la Comunidad de Madrid, sigo en el coche. Según cruzo el límite de la Comunidad de Madrid, ¿empiezo a contagiar? Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que sigo en mi coche, ¿no? Por lo tanto, no contagio, ¿vale? Si yo voy a un hotel y en el hotel se mantienen las medidas de seguridad y estoy con mi familia dentro de una habitación, ¿a quién contagio? ¿A la almohada? Pues no lo pillo, la verdad. Salgo y voy al restaurante. Si el restaurante tiene las medidas de seguridad que se han planteado, distancia de seguridad, utilización de sistemas de depuración de aire, mascarillas, estancia en las terrazas, ¿a quién contagias? Especialmente cuando encima tienes prácticamente uniformada la incidencia acumulada en toda España. ¿A quién contagias? O sea, yo de verdad que es que no lo veo. O sea, nos están haciendo asumir determinadas medidas que nos dicen, no, es como, ¿cómo vamos a romper el perimetraje autonómico? A ver, ¿le importaría explicarme científicamente por qué se multiplica? Vale, lo que dice Luis. A partir de ese momento tú empiezas a moverte, ¿vale? Y puedes tener un mayor contagio, te relajas, ¿vale? Entonces combatamos eso. Pero no combatamos algo que es necesario en estos momentos para el turismo. O sea, no hagamos un cierre a cal y canto de una determinada cuestión que es la movilidad. Y la movilidad no contagia. Lo que contagia es que se mueva y no cumpla las medidas de seguridad la persona contagiada. Entonces vayamos, es que yo no sé cuántas veces lo hemos dicho ya, a identificar los casos de contagio. ¿Dónde están las campañas masivas de test? ¿Dónde están las campañas de detección masivas? Las del gobierno, cero. Las del gobierno central, cero. Aceleremos las campañas de vacunación. ¿Ha puesto un duro más el gobierno, como sí ha empezado a hacer Alemania? No ha puesto un duro más. Vale, perfecto. Para que los restaurantes, todos los sistemas de hostelería, locales turísticos y tal, estén blindados y tengan más medidas de seguridad. ¿Así? ¿Se les ha dado algo de dinero? ¿Para que introduzcan medidas adicionales? Ni un duro. Empiezas a repasar y dices, oye, tú no estás intentando salvaguardar la campaña turística. Tú has decidido que lo más fácil es coger la llave y tirarla al mar. Y se acabó. Y ahí os den dos duros.
A ver, yo estoy bastante con lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo entiendo porque es una de las explicaciones que he oído, que la medida de cerrar perimetralmente obedece al deseo de que sea posible rastrear un eventual contagio, o sea, de que no se multipliquen las fuentes de eventuales contagios y se haga imposible el rastreo, porque yo es la única utilidad que le veo. Por lo demás, ni los madrileños llevamos el COVID a Castilla-La Mancha, ni los de Castilla-La Mancha lo llevan a Valencia, ni nada que se le parezca, porque con comunidades cerradas perimetralmente desde antes de Navidad, como es el caso de Valencia, están fatal en casos, en muertos, en atascos en las UCIs, etcétera, etcétera. O sea que el cierre perimetral, lo único que resuelve, si es que resuelve algo, es la posibilidad de localizar los brotes. A juzgar por los resultados, ni siquiera eso está resolviendo. Y, sin embargo, hace un daño brutal al sector de la hostelería y del turismo. Un daño brutal que España no se puede permitir, porque, como muy bien ha dicho Carlos, en otros países ese daño se subsana con fondos inyectados directamente por el gobierno. En España no. En España no hay ni un euro de inyección de dinero directo. Y eso significa que se está abocando a la ruina a cientos de miles de empresarios y de trabajadores, y eso no es asumible. En cuanto a la cuarta ola que pueda venir, hombre, la diferencia será que si es que viene, que es posible que venga, si es que viene, el sector más vulnerable, donde se han producido la inmensa mayoría de las muertes, ya estará vacunado. En las residencias se han frenado en seco los contagios. Ya están vacunando a los mayores de 80 años. Es decir, si es que se produce esa ola, si es que se produce, no será ni muchísimo menos tan letal, porque el colectivo más vulnerable ya estará vacunado. Y yo espero que las vacunas se aceleren. A mí que me pongan la que sea, la de AstraZeneca o la que sea, me da exactamente igual, pero que me vacunen con algo. Me da lo mismo con qué, con algo. Y supongo que hay una inmensa, abrumadora mayoría de españoles que van a estar en lo mismo. Y que irán llegando las vacunas, se van aprobando cada vez más y nos irán vacunando. Yo entiendo que a un ritmo un poco más rápido que lo que se ha hecho hasta ahora.
Vamos a ver, las vacunas pues están demostrando su eficacia, yo creo que más allá de cualquier duda razonable. En Israel se ha demostrado que el segmento de población ya vacunado, que era el segmento de más edad, pues sufre una reducción, pero brutal, del número de casos, más de un 90%, del número de hospitalizados, más de un 90%, de gente en UCI, más de un 90%, y de fallecidos, más de un 90%. Por el momento parece que las vacunas ayudan muchísimo, pero sigue habiendo muchísimas dudas con las vacunas en cuanto a qué va a pasar con las nuevas cepas, hasta qué punto el virus se va a adaptar a la vacuna y va a terminar sorteándola. Así que no podemos razonar pensando en que en el futuro, que además en nuestro caso España va a ser mucho futuro, estaremos vacunados y por tanto podemos relajarnos. No. Pues si están las vacunas, estupendo, va a ser una ayuda maravillosa. Pero no podemos planificar pensando que con las vacunas está todo solucionado, porque no lo está.
No, todo no, pero está solucionado, o por lo menos está paliado lo peor de esta pandemia, que son las muertes masivas de las personas más vulnerables.
Eso sí, doña,
yo me alegro mucho.
No, doña Isabel, es que no es así. Efectivamente, en la población mayor está cayendo el número de fallecimientos, pero a cambio está subiendo el número de fallecimientos en la población más joven. Por ejemplo, febrero ha sido
la que todavía no está vacunada.
Claro, esa no tiene vacuna.
Ya, pero es que está subiendo.
Y en cualquier caso, no son cifras comparables a las de la población mayor de 75-80 años. No es comparable.
Doña Isabel, febrero ha sido el segundo peor mes de la pandemia y ya empezaba a haber gente vacunada. Y la cuarta ola está empezando a crecer en países europeos como Italia, como Chequia, como Alemania, como Francia, como Polonia, como Hungría. todos, menos las cuatro excepciones que dije antes, a pesar de que en esos países se está vacunando igual que estamos vacunando aquí. No podemos confiar en que la vacuna va a frenar la cuarta ola.
Nos encerramos en verdad. Casa, no salimos, claro. Solo, se paraliza la actividad.
No, solo hay una solución, solo hay una solución, doña Isabel, que es la que han hecho los países donde está funcionando la lucha contra el virus, que es cierre de fronteras. Es decir, aquí no viene ni Dios de fuera. Si viene alguien de fuera, tiene que pasar 2.000 controles. Y segundo, una vez...
Cierre un momento.
Déjeme acabar. Cierre de fronteras, entendido como que no entra nadie sin unos controles exhaustivos.
Claro, pero eso no es cierre.
Segundo, bajar la incidencia a cero, pero dejarla en cero. O sea, podemos tener 10 casos al día, no más. Lo cual implica un cierre duro durante al menos 2-3 semanas. Y una vez pasadas esas 2-3 semanas y con los casos a cero y con las fronteras cerradas, entonces levantar absolutamente todas las restricciones interiores. Y los hosteleros darían palmas con las orejas por poder tener al menos turismo nacional libre.
En eso, en un parón en seco, en un reseteo de 2 semanas, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo.
Pero con cierre de fronteras. Es que si no, no sirve de nada, que fue lo que hicimos en marzo.
Es que aquí tenemos que jugar con las cartas que sabemos que va a haber en Semana Santa. O sea, para que nos hagamos una idea, España ha tardado un mes desde que se hace la reclamación por parte de la Unión Europea, del ICDC, de la Oficina de Seguimiento de este tipo de enfermedades, por parte de la Unión Europea, se reclama el cierre de los vuelos para dos de las cepas en concreto, la brasileña y la sudafricana. Y España ha tardado un mes, literalmente, desde que lo solicita el organismo especializado de la Unión Europea en aplicarlo. Se aplicó aquí, me parece que fue un 18 de febrero, y se tardó literalmente un mes desde que se hizo. Entonces,
y ya tenemos transmisión comunitaria de la cepa sudafricana y la brasileña.
En un reseteo de 2 semanas o de 3 semanas, lo que hubiese tardado precisamente en aislarse cualquier posible propagación de lo que hubiese entrado después de un control masivo en la entrada, en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, estamos ahora y lo hubiésemos estado al inicio de toda esta historia. Pero sabemos que el gobierno central no va a hacerlo. Entonces, la discusión a partir de ahí es, ¿qué hacemos? ¿Cerramos perimetralmente las comunidades autónomas? Y a mí, sinceramente, es que en esa tesitura dices, vamos a ver, sabemos que el gobierno central no va a hacer lo otro. Que a partir de ahí no tiene sentido encima estrangular la hostelería, la restauración, el turismo.
Pero aunque lo hiciera, o sea, es que ni en la Unión Europea es imposible hacer un cierre total de fronteras. Nadie lo ha hecho. No sé, a lo mejor China ha hecho un cierre total de fronteras porque es un régimen absolutamente dictatorial.
Nueva Zelanda, Australia, bueno, Taiwán...
Pero es que Nueva Zelanda está donde está, Luis, y España está donde está. Y no está exactamente en la misma ubicación geopolítica que Nueva Zelanda. España no puede hacer un cierre total de fronteras. Lo que sí podría y debería hacer es reforzar infinitamente los controles en aeropuertos, puertos, etcétera. Exigir PCR, etcétera. Pero cerrar las fronteras, como ha hecho Nueva Zelanda, eso en un país de la Unión Europea como España es imposible. No se puede hacer.
No es imposible, doña Isabel. Imposible no es, otra cosa es que se quiera hacer.
Bueno, no, lo que se quiera, bueno, a ver, imposible, es, ningún país lo ha hecho. Y si ningún país lo ha hecho y los resultados en la gestión del COVID son tan absolutamente distintos, es que esa no es la solución. La solución es reforzar los controles, por supuesto. La solución, para mí, la solución son las vacunas, básicamente, y la responsabilidad. Eso será la principal solución. Ahora, cerrar las fronteras yo creo que no resolvería el problema. Y además es que sería imposible.
Pero no lo cree usted basándose en qué datos dice que no lo creería, porque los países que lo han hecho han cerrado fronteras, pues por ejemplo Nueva Zelanda.
¿Tiene un país europeo que lo haya hecho?
Vamos a ver, ya le estoy diciendo europeo, ninguno. Bueno, Taiwán, 9 muertos en un año. Nueva Zelanda, 36 muertos en un año.
Me cita usted unos países que están en contextos completamente diferentes del nuestro. Ni Taiwán ni Nueva Zelanda.
Pero si estaba cuestionando.
Ni política. Ni geográficamente con España, nada.
¿Y qué?
Pues que, en fin, que lo razonable es compararnos con las actuaciones que están teniendo nuestros vecinos, gente del mismo entorno que nosotros. Hay países donde se están tomando mucho más en serio los controles. Aquí en España yo no sé si ahora uno puede entrar en baraja sin una PCR o no, pero hasta hace muy poco podía, lo cual era demencial, y lo hemos criticado en este programa. Ahora, de ahí a cerrar drásticamente las fronteras, yo creo que es que ni siquiera sería posible, aunque se quisiera.
Bueno, yo creo que las posiciones de cada uno han quedado bien claras, pero habéis dicho algo sobre la mortalidad en las personas mayores. Y a propósito de esta cuestión, hoy ha habido un momento que pasará más inadvertido porque, como la Semana Santa está focalizando toda la atención, pero Pero yo creo que en esta tertulia, que es muy cafetera, ¿verdad?, en el tema político y que siguió este asunto muy de cerca, le han preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por los 29.408 abuelos muertos en residencias que un año después el gobierno por fin ha reconocido. Por favor, oyente de Es Radio, fíjense a quién la hábil ministra de Sanidad le deriva toda la responsabilidad sobre opacidad y respuestas que hay que dar en este asunto. Vamos a poner primero el corte número 5, Isaac.
Le quería preguntar por el informe que se hizo ayer finalmente público de las más de 29.000 personas fallecidas en residencias. 29.408 fueron en residencias de mayores. En concreto, le quería preguntar por la primera ola y esos 22 informes que debían entregar las comunidades autónomas a razón de 2 por semana. Según ustedes mismos, me refiero al Ministerio de Sanidad, informaron a las comunidades autónomas, hubo una comunidad que no entregó ni un informe, otras 2 solo uno, otras solo 3. Me gustaría saber quiénes fueron esas comunidades autónomas, si van a hacer públicos esos informes de esa primera ola y, en concreto, si van a hacer caso al Consejo de Transparencia, que ha dicho que se los faciliten a Datavista. Gracias.
En relación al informe que usted hace referencia, ha sido publicado por el Ministerio de Derechos de Asuntos Sociales y, por tanto, es el ministerio el que la mayoría de las preguntas que usted se está refiriendo habrá que dirigirlas.
En lenguaje más claro, eso se lo preguntan a Pablo Iglesias. Han insistido. El corte número 6.
Querríamos insistir en el tema de la cifra oficial de fallecidos. Usted ha mencionado al otro ministerio, que es el que ha hecho pública esa cifra de 29.000 muertos, pero lo cierto es que el Ministerio de Sanidad es quien ha coordinado todos estos datos durante toda la pandemia. Querríamos saber por qué ha tardado tanto tiempo, casi un año o justo un año, en dar a conocer este dato.
Reitero, el informe quien ha sacado ha sido el Ministerio de Asuntos Sociales, no porque nos queramos evadir de nada, sino simplemente porque tiene que ver con el tema de residencias y dentro de su ámbito.
¿Qué te parece, Luis?
Que es asqueroso, perdóneme usted, que con este tema le echen tanta cara. Quiero recordar a todos los oyentes todas las veces que en esta tertulia don Dieter Brandau o en mi programa el sábado hemos puesto las palabras de ese sinvergüenza, lo siento, llamado Salvador Illa, que como ministro de Sanidad le preguntaban en las ruedas de prensa y decía que tenía los informes de las comunidades autónomas, pero que los estaban consolidando y que...
Y ahora, la misma frase 17 veces.
17 veces. Y ahora la sustituta de Illa dice que le pregunten a Pablo Iglesias. Entonces, lo que estaba consolidando Salvador Illa, ¿qué era? Pero ¿cómo pueden ser tan mangantes?
Es el que ha publicado el informe. Pregúntenle a él. ¿Así? La ministra de Sanidad.
Esto no va conmigo, Es increíble.
¿Qué te parece, Isabel?
Pues eso, pues me parece una sinvergonzonería muy propia de este gobierno.
29.408 abuelos muertos. Como son abuelos y han muerto en residencias, es menos, ¿verdad?
Es una sinvergonzonería.
Pongan ustedes esta cifra en 29.408 niños muertos en colegios en un año en España. Que hubieran muerto 29.408 niños en los colegios españoles por un virus.
Pues ya se lo digo yo, no habría pasado tampoco nada, Dieter.
No lo sé, Luis del Pino. Yo creo que como son abuelos, son de cuarta categoría para algunos. Pero,
eso es cierto.
Pero,
eso es absolutamente cierto. Y si están en residencias, más todavía.
Pero oye, que la ministra de Sanidad... Vamos a ver, no, es que de verdad, y me voy a tomar el Calm Plus porque si no, Luis, tú me conoces y llevo mucho tiempo...
Quítale el Calm Plus, doña Clara, que se explaye.
No, pero es que fueron 17 veces las que se le preguntó al Ministerio de Sanidad y en 17 ocasiones se negaron a dar el dato. Se conoce el dato y las dos primeras preguntas de la ministra de Sanidad, es decir... Pregúntenle a Pablo Iglesias, pues que salga Pablo Iglesias a dar una rueda de prensa, que le saque el gobierno, que hoy tenía que estar ahí. 29.408 abuelos muertos y el gobierno cuando se le pregunta por esta cifra dice es que no está el que tiene que responder, que fue el que lo publicó, que es el vicepresidente Iglesias. Es intolerable.
Mira, la historia del tema,
es intolerable.
La historia del tema de los mayores en las residencias, hay que explicarla entera, porque es que de verdad que la historia es dramática, tiene solera y demuestra una falta de respeto por la vida de esta gente de tres pares de narices. Cuando se da cuenta el gobierno de que lo que se está colapsando es la sanidad, empiezan a llegar ya las advertencias de que las muertes empiezan a ser masivas en las residencias por parte de los mayores. En aquel momento, ellos miran a las comunidades autónomas y dicen, ¿de quién son las residencias? Ah, nos hemos librado. Las residencias están transferidas, son de las comunidades autónomas. No pasa nada. Las residencias en España no están hospitalizadas. O sea, es una cuestión que habría que empezar a revisar y mirar a ver qué capacidad tienen de asistencia sanitaria las residencias. El poder público nunca ha querido entrar en las residencias. De todos los servicios sociales en España, es el sector que claramente más presencia privada tiene. ¿Por qué nunca ha querido entrar lo público? Porque en terminología de ellos es un pedazo de marrón. Tendrían que gastarse el dinero en hospitalizar, en crear residencias públicas y hospitalizar.
Pero, Carlos, todos nos acordamos de cómo el vicepresidente Pablo Iglesias, cuando no tenía materia para salir a decir nada, cuando llegó la pandemia y dijo, oye, ¿Y yo qué voy a salir a decir si tengo la Agenda 2030? Alguien le dijo, no, tranquilo, que te vamos a dar las residencias. Y salió y prometió millones, que luego hemos preguntado.
18 de marzo, sí. Salió a dar una rueda de prensa muy ufano. Y con este dinero vamos a medicalizar las residencias.
Y Pablo Iglesias creía que le estaba haciendo un favor Salvador Illa cuando dijo, las residencias Estado de alarma se las derivamos a asuntos sociales. Si yo, mira, yo todo eso puedo entenderlo, pero si eso es así, el gobierno tiene que forzar una comparecencia urgente de Pablo Iglesias ante los periodistas, incluidos los corresponsales extranjeros, que preguntaron y dijeron, ¿nos puede dar el dato de muertos? Para que alguien explique Peter, esto.
Pero yo ya no compro ni siquiera la larga cambiada esta de que juegan a poli bueno, poli malo, del Ministerio de Sanidad le pasa la pelota a Pablo Iglesias. En medio de todo esto que estábamos contando ocurrió una cuestión. Y es que cuando se dan cuenta de que los hospitales están saturados, de que no hay manera de llevarlas, porque incluso las ambulancias están saturadas y no se puede sacar a las personas mayores para llevarlas a los hospitales, ni hay médicos para llevar de los hospitales a las residencias, hay un informe que no fue de Servicios Sociales, no fue de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, no fue de ninguna comunidad autónoma, sino que fue del Ministerio de Sanidad, donde dijo que se tenía que dejar básicamente encerrados a los ancianos en las residencias, sabiendo perfectamente que no había asistencia sanitaria.
Recuerdo claro. Además que lo publicaste tú ese informe,
sí,
pero te voy a decir una cosa, Carlos, esto es política, y los partidos de la oposición acaban de escuchar a la ministra de Sanidad derivarle el marrón a Pablo Iglesias.
Claro.
Como no va a haber una rueda de prensa, lo que sí va a haber es en algún momento una sesión de control en la que Pablo Iglesias va a estar sentado a 5 asientos de la ministra de Sanidad. En vez de preguntar tantas chorradas y sacar cartulinas y hacer mucha retórica, la pregunta es clara. Señor Iglesias, esa señora de ahí, ministra de Sanidad, dice que es usted el que tiene que dar explicaciones sobre los 29.408 muertos en las residencias de abuelos. ¿Qué tiene que decir? Lo digo porque esa de ahí, esa que está mirando ahora para abajo, se llama Carolina Darias, dijo que es usted el que tiene que dar responsabilidades. Por cierto, que aquí no solo presumimos de lo nuestro, no tenemos ningún problema en elogiar el buen trabajo que se hace e independientemente del medio que sea. Hemos empezado el programa elogiando a Paloma Cervilla del periódico donde escribe Isabel San Sebastián, el diario ABC, por las preguntas que le ha hecho hoy concretas a Irene Montero sobre comisiones de investigación de privilegios de asistentes niñeras. Bueno, pues acabamos de escuchar una pregunta de Datadista, que no es solo pregunta, es que cada vez más medios de comunicación, como el otro día nos contaba el diario ABC o Vox Populi, cuando no te preguntan, o El Confidencial, cuando no te preguntan, ¿qué hacen? Mandas una pregunta por escrito y le mandas una copia a Transparencia. Y le ha preguntado la periodista de Datadista a la ministra, señora ministra, ¿y cuándo van a hacer caso al Consejo de Transparencia que dice que nos den los datos que les estamos pidiendo? Pues, ¿por qué creen que cambiaron a la cúpula de Transparencia? Porque eso les hacía mucha pupa.
Ha sugerido usted una pregunta que podrían hacer los partidos de la oposición a Pablo Iglesias en relación a las residencias de ancianos. Yo sugeriría otra pregunta más.
Atención, señor Pablo Iglesias, con pausa, que están cogiendo el boli.
Señor Pablo Iglesias, En Italia se acaba de detener y procesar a un médico porque se dedicó a dar medicación letal a los ancianos enfermos de coronavirus para quitárselos de en medio y liberar camas de hospital. Aquí, en este programa, don Dieter Brandau entrevistó al representante nacional de las residencias de ancianos, que contó que cuando pedían medicinas les mandaban morfina para quitarse de medio ancianos. Entonces, ¿tiene algo que decir el señor Pablo Iglesias con respecto a lo que al menos la justicia italiana, no la de aquí, que duerme el sueño de los justos, considera delictivo?
Pero de verdad que no jueguen a echarse la pelota, que esto es una responsabilidad compartida. Pablo Iglesias no hizo absolutamente nada, como es su tradición más implantada. El Ministerio de Sanidad no hizo absolutamente nada y entre todos la tenían y ella sola se moría. O sea, vamos a dejarnos de historia. Esto es una responsabilidad de Pedro y de Pablo, de Pablo y de Pedro.
Y de Salvador, y de Fernando Simón.
Como están en ese juego, alguien tiene que cogerle el balón. Como están en ese juego, delante de la ministra de Sanidad, por eso digo, porque Pablo Iglesias es muy capaz de decir, mire, a mí no me diga que es la ministra
totalmente,
de Sanidad.
Totalmente, vamos, no lo dudes.
Eso es lo que hay que forzar. Una pausa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin, de Pharma OTC.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Pues es verdad que te iba a llamar, hija, lo siento, pero me olvidé.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutramen Senior. Nutramen con DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro. Nutramen Senior. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí.
Hey, cantó esto ayer Martínez Almeida en El Hormiguero. Claro, como estoy en este horario, me pierdo algunas cosas. Me habían dicho, Almeida ha cantado, pero no sabía que había cantado. Oye, pues atreverse con Julito Iglesias ya tiene mérito, ¿eh?
Hey, no creas que
pero
te
suena Julio Iglesias, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira cómo se ríe Isabel San Sebastián.
Me he quedado estupefacta. Ese es Julio Iglesias.
Sí, sí, claro, claro, claro. No le rías las gracias, no animes a Luis del Pino, Isabel, que sabes que, en fin. Paremos esto con Nuguel Ansule, Sara.
Pues sí, porque la mejor caída para el cabello, sin duda, es Nuguel Ansule, dentro de su gama Todo un icono, ya un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo. Es el champú número uno de Nuguel Ansule, que quien no prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que nota el cabello. Importante, si lo pruebas por primera vez, recuerda emulsionar antes de aplicarlo, si no apenas generará espuma. Nuguel Ansule lo podrá encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y además queremos aprovechar para saludar hoy a la farmacia Isabel Recuenco Martínez, en la calle Copenhague número 2 de Las Rozas. Allí podrán encontrar Amazonic, la línea selvática para fortalecer las cejas, pestañas de Nuguel Ansule, Dieter, en Las Rozas de Madrid.
Hombre, venía, pues habrá que pasarse para saludarle también in person. Mira, no me puedo resistir, no lo aguanto más. Ya sé que te he pedido otra cosa, pero ponme el corte número 14, Isaac. Carmen Calvo le filtró a la SER un informe en el que decía que la ley de igualdad de Irene Montero contenía una cantidad de barbaridades jurídicas, pero así, ¿eh? O sea, ponían barbaridades entre comillas. Yo no sé por qué Carmen Calvo dice estas cosas de Irene Montero cuando está claro que Irene Montero se domina el código penal de la A a la Z. Tenemos el momento en Televisión Española en el que la ministra de Igualdad nos explica cómo funciona el Código Penal en España.
Lo curioso es que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona que roba, y no hay testigos, ¿no? Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón, y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres, siempre surge esa pregunta de ¿pero usted qué hace?
Dice, no ha podido decir esto en serio, ¿no?
Esas tonterías de esa mujer, de verdad.
Un segundo,
está indigente, sí. Intelectual y mental. ¿Tiene alguna idea de lo que habla alguna vez?
No, pero que luego me dice la gente, pero era broma, ¿no? Habéis puesto a otra persona a decir, no. Luis del Pino, por favor, no ponga en duda la credibilidad de nuestros cortes de sonido. Por favor, la ministra Irene Montero, pero fíjate bien, escucha, para que veas que es su voz, en Televisión Española, explicándonos qué es lo que pasa cuando denuncias un robo en España.
Lo curioso es que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona que roba, y no hay testigos, ¿no? Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón, y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres, surge esa pregunta.
Es Irene Montero.
Pero que se ha aprendido la ministra de Igualdad. Se la va repitiendo como si fuese la máquina del café.
Pero es que, según Irene Montero, una va a una comisaría y dice, oiga, que fulano me ha robado. ¿Y qué le ha robado? Me ha robado 300 euros que llevaba en el bolsillo. Ah, pues nada, ahora mismo vamos a detener a fulano y se lo devuelvan.
Y a ponerle los grilletes. Los grilletes y las grilletas.
Aparte de, no sé.
Si eso fuera así, todos los de Podemos estarían en la cárcel, porque la gente habría ido en masa me ha robado
así.
Irene Montero, me ha robado Monedero, ¿claro? Me ha robado Iglesias, ahora, me ha robado Echenique.
Ahora entiendo la frase de antes del corte que usted ha puesto de Carolina Darias, que no sé si se han fijado ustedes que cuando le han preguntado por lo del cierre de las comunidades, dice, yo lo que considero es que debemos llegar al mínimo común entendimiento. Ha dicho textualmente, mínimo común entendimiento. Ya veo, han llegado al mínimo común entendimiento en el Consejo de Ministros y ahora no entiende nada más que el mínimo todos los ministros.
Pero
bueno, es lo que pasa cuando una llega a un ministerio por la vía por la que ha llegado esta, claro, que es que, en fin, una puede ser muy hábil para ciertos menesteres, pero no para ser ministra, ni siquiera para superar el corte de la, no sé, de lo mínimo exigible a una persona que se expresa en un ámbito público. Lo mínimo exigible. Ya no te digo para ser ministra, simplemente para no decir estas imbecilidades supinas en público.
Ni una persona con estos conocimientos podía llegar más alto, ni un gobierno de un país como España podía llegar más bajo. O sea, esta mujer, en la jura de su cargo, ha tenido que jurar la Constitución. Yo no sé si habrá llegado a la palabra española. O sea, yo creo que en Constitución ya se le debió cansar la vista o algo así. O sea, vamos a ver, en España tenemos un artículo 24 de garantías jurídicas. Nadie puede ser condenado, nadie puede ser considerado investigado, imputado, sin pruebas. Nadie. Sí, ni por robo, ni por asesinato, ni por homicidio, ni por hurto, ni por violación, ni por abuso, ni por nada.
Sin pruebas. Ese,
o sea,
sí.
Es que esta persona tiene un pequeño problema, y es que traslada su sectarismo, sus fobias, sus locuras, las pretende trasladar al legislativo.
¿Cómo?
Y todos los demás tenemos un problema. Es que esta mujer, desde este gobierno socialcomunista, tiene capacidad para impulsar sus bodrios jurídicos. O sea, es que esto no puede ser calificado ni de proyecto de ley ni de nada. O sea, esto es una tomadura de pelo. Oiga, es que estoy argumentando que, claro, realmente, con la misma base de lo que yo estoy diciendo, no solamente podría acusar a la gente sin pruebas de esto, sino que podría acusarlos de robo y de asesinato. Pero usted se ha vuelto loca.
La ignorancia de esta mujer es enciclopédica, como se solía decir. Es una perfecta indocumentada.
Son, decía una frase que a mí me encanta, dice, su ignorancia carece prácticamente de lagunas. Pues eso.
Sí, efectivamente. Pero me ha dado una idea para salir de pobre, doña Irene Montero. Mañana voy a ir a una comisaría y voy a decir que el gobierno de España me ha robado un pequeño cuadro que me había dejado mi familia, que era, se llamaba La Maja Desnuda, y creo que ahora lo tienen escondido en el Museo del Prado. Y como tengo razón de entrada,
me había usted asustado cuando ha dicho que tenía la solución
para
salir de pobre. Pensaba que se iba a ir a Galapagar.
En el jardín y una piscina. camino y tal, y han llegado estos señores y me la han robado. O sea que nada, ya se pueden poner ustedes a hacer las diligencias para desalojarles, que esto es mío, que me lo han robado.
Oye, de todas formas, vosotros mucho meteros con Francina Armengol, pero os dan un poquito de mecha y el expropiese se os da estupendo. Uno se queda con la maja desnuda, la otra con el chalet de Galapagar. ¿Tú qué te estás pidiendo?
No, yo me Carlos? Estaba quedando con la Constitución, cosa en la que seguro que no me voy a pegar con Irene Montero. Ella no lo quiere, pero vamos, ni para ponerlo de papel de váter.
Por cierto, hablando de cuestiones legales y jurídicas, tenemos noticia en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, a propósito de, ya no reparto de poderes judiciales, sino de vetos y recusaciones en el Constitucional, el que tiene que juzgar lo del uno, escuchad.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está obligado a abstenerse en las sentencias que el alto tribunal dicte sobre el golpe del 1-O por unas declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017. Conde Pumpido fue designado coordinador de todos los recursos presentados en el Tribunal Constitucional sobre el 1-O junto al magistrado conservador Antonio Narváez, que precisamente decidió apartarse de esta causa recientemente tras afirmar en una conferencia en Granada en 2017 que lo ocurrido en Cataluña era un golpe de Estado encubierto. Fuentes del entorno del Constitucional, consultadas por Libertad Digital, aseguran que existe una gran preocupación ante la posible recusación de Conde Pumpido, ya que afirmó en el Congreso que los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución están en las instituciones y disponen de cantidades relevantes de dinero público. Las mismas fuentes consultadas afirman que precisamente Conde Pumpido fue uno de los magistrados que con mayor celo y rigor exigió entre bambalinas que Narváez debía apartarse de la causa para salvar la imagen de imparcialidad e independencia del Tribunal Constitucional. Esta postura, supuestamente defendida por Conde Pumpido contra Narváez, podría volverse en su contra.
Vamos a ver, todo esto tiene un poco de farsa, ¿no? En el sentido de que efectivamente si a Narváez le recusaron por haber dicho en una conferencia algo que es de cajón, que lo del uno era un golpe de Estado encubierto, pues entonces Cándido Conde Pumpido tendrá que ser recusado por haberse también manifestado en torno al tema del uno. O sea, es ridículo. O sea, que se recuse a un magistrado porque en una conferencia haya dado su opinión, pues solo faltaba que no tuviera opinión. Pero se recusa a estos por hablar en una conferencia o por decir una frase en el Congreso de los Diputados, pero sigue de fiscal general del Estado la que era exministra, la que es exministra socialista. Eso no es motivo de recusación ni apariencia de, en fin, de falta de neutralidad.
Yo estoy de acuerdo con usted, don Luis, en el terreno de los principios, pero si vamos a lo práctico, creo que debería ser recusado cualquier juez que exprese una opinión. Y lo digo pensando en lo que pasó con el caso Bateragune y Arnaldo Otegi en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que le dio la razón, no porque el juicio estuviera... le dio la razón por una cuestión de una opinión que se había expresado por parte de una componente del tribunal que lo juzgó. Y como hay aquí unas instancias donde son muy tendentes a cogérsela con papel de fumar, perdóneseme la expresión, pues yo creo que extremar el celo garantista es mejor que pecar de lo contrario.
¿Qué te parece lo de Pumpido, Cuesta?
Vamos a ver, que estoy con lo que decía Luis, vamos a ver, hemos llegado a un grado de asunción de que los políticos reconvertidos o vueltos a su profesión judicial o reincorporados a la Fiscalía General del Estado tienen capacidad para manosear todo, que yo ya, es que en este punto, o sea, de verdad que nos asombramos por unas declaraciones en unas conferencias. El verdadero problema que tenemos es la intromisión absoluta de la política en el Poder Judicial. Ese es nuestro verdadero problema. En el Tribunal Constitucional, pues por supuesto, porque son de designación directa. En la Fiscalía General, pues ni te cuento. En el Consejo General del Poder Judicial, pues lo estamos viendo y viviendo en estos momentos. O sea, el problema que tenemos es un problema de origen y es un problema al que habría que darle la vuelta plenamente, haciendo que la Fiscalía General fuese independiente, es imposible con estas bazas, haciendo que el Consejo General del Poder Judicial fuese elegido por los jueces. O sea, el problema lo tenemos de base, no es un problema puntual.
Por cierto, que hablando de la Fiscal General del Estado, está ya en varios medios de comunicación, hoy alguien estaba esperando para fotografiar a Dolores Delgado después de reunirse en un piso con Eduardo Inda y Manuel Cerdán. creo que Dolores Delgado va a tener que explicárselo a Pablo Iglesias. Porque Eduardo Inda y Pablo Iglesias creo que no se lleva muy bien.
Muy mal, sí.
Y hoy la fiscal general del Estado se ha reunido con Eduardo Inda. Bueno, ardo en deseos de saber qué opina el vicepresidente del gobierno sobre este asunto. Si es que tiene que decir algo. Estemos atentos a Twitter.
Yo se lo digo lo que va a decir. Va a decir que es intolerable que dos infantas se hayan vacunado en Qatar.
El sapo de Dolores Delgado se lo ha tragado hasta adentro.
Sí, dentro. Pero es que ahora vamos a escuchar a Villarejo. Y Dolores Delgado últimamente se ha conocido que no solo fue aquella comida con Villarejo en la que estuvo con el excomisario y con Garzón, sino que hubo después otras. Y aquello,
información vaginal, éxito asegurado.
Sí, pero esa es la que se conoce. Luego, cuando público dijo, no, hay que hay más. Y luego, cuando se han empezado a filtrar todas las notas de los cuadernos de Villarejo y se ha descubierto que hay más, eso parece que como que ha pasado de puntillas. Y además, como no tiene que estropear un posible pacto de la justicia, parece que con Dolores Delgado como que hay que dejarla al margen. Hoy Villarejo ha salido de la cárcel porque la Fiscalía Anticorrupción se lo ha pedido al juez, entre otras cosas porque Villarejo lleva 4 años en la cárcel. Pero claro, es que han pasado 8 o 10 días, no recuerdo bien, desde que Miguel Ángel Pérez publicó en Libertad Digital que Delgado habría ofrecido un pacto a Villarejo de si te metes con el PP y la corona, sales para afuera. Y ahora vemos que hoy Villarejo está en la calle y además haciendo declaraciones. Y ahí ya la fotografía de Delgado con Inda. Ay...
Carlos, ¿qué va a publicar OK Diario en los próximos días?
Nosotros
de todo. Fuente Villarejo.
A ver, nosotros de Fuente Villarejo, Isabel, por lo que nos llegue, exactamente igual que de todo el resto.
Pero como el que le han pillado comiendo con Dolores Delgado, esa Inda, pues...
No, hombre, pero que le han pillado con Dolores Delgado, no con Villarejo.
Nosotros somos periodistas. Yo me he reunido con Maza cuando era fiscal general en tropecientas ocasiones. Con Sánchez Melgar en tropecientas ocasiones.
Que a mí me parece muy bien.
No, pero que te quede, lo que yo no voy a comprar es la mercancía
averiada. Yo confieso que he coincidido con Rubalcaba en una ocasión.
Se reúna con las fuentes con las que pueda acceder, me faltaría más, por supuesto.
Ya se pueden reunir todos los periodistas de izquierdas, se pueden reunir con la fiscal general. Y un periodista de derecha, no, que es maravilloso.
Sí, pero cambiemos el foco. Yo creo que Dolores Delgado tiene un problema para explicar ciertas reuniones que está manteniendo, sobre todo porque a las reuniones se suele llevar a Baltasar Garzón, la que tuvo con Florentino Pérez, con, por cierto, García Ferreras también, Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Es que Baltasar Garzón es el abogado y está defendiendo a algunos de los imputados en el caso de los comisarios, y Dolores Delgado es la fiscal general, y hoy se mezcla todo. En algunos sí, y es que estamos hablando de que han recusado a Conde Pumpido o que van a quitar a un juez del Constitucional porque dijo en una conferencia, esto no me gusta. ¿Qué broma es esta? La fiscal general del Estado. ¿Y qué está pasando aquí? Fíjense que hace 10 días Miguel Ángel Pérez publicó
Solo digo una cosa, si alguien espera que Villarejo vaya a cantar algo útil o algo que dañe al gobierno, que pierda toda esperanza.
Un segundo, que aquí el único que ha cantado es Martínez Almeida haciendo de Julio Iglesias. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Villarejo, pero antes me voy a pasar por la tienda de Libertad Digital a ver qué tienen los Colomer. Por cierto, antes estabas hablando fuera de micrófono del japo...
Maitake. Se mueve muy bien.
Mírale.
Y las hamburguesas, le hacemos un regalo a los Colomer.
Hombre, pues las hamburguesas, si no se lo hacemos a los amigos.
Las hamburguesas Bentley's, que también son suyas, la de trufa está buenísima.
¿Y tú qué me dices, Vizcaíno, que has estado 3 veces en Maitake? ¿Pero qué pasa? Sí. ¿Qué?
Y a que las gambas en tempura que tienen picantes están buenísimas.
Joder. Después de esto, Gonzalo, después de esto, no sé cómo no está llegando ya alguien de Maitake aquí. Oye, a traernos un poco de esa
sesión. Ahí, ahí.
A la tienda de Libertad Digital.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.497. 24497.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos, bateríasadomicilio.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Se lo hemos contado ya hace algunos días. El gobierno ha preparado para mañana, muy en la línea de el equipo de propaganda de Moncloa, un acto para que los medios de comunicación vean cómo se destruyen armas incautadas en los 80 y en los 90 a la ETA y los Grapo. Y además lo quiere hacer con las asociaciones de víctimas. Pero ha habido asociaciones de víctimas que han dicho conmigo que no cuenten. Mañana, por cierto, hemos cerrado una entrevista, Sara, con la presidenta de la UBT, que es la asociación que sí va a estar mañana, pero COVITE y Dignidad y Justicia se han desmarcado. Le hemos dicho a los oyentes, a las 8 de la tarde, se lo he avanzado, que le íbamos a preguntar a Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, por qué no van a ir al acto de mañana. Y lo prometido es deuda. Don Daniel, buenas noches. Señor Portero, buenas noches. Tenerle le tenemos, se lo aseguro, porque acabamos de hablar hace un segundo con él y, de hecho, nuestra productora Marta Cotarello está confirmando que tenemos la llamada. A ver si a la tercera va la vencida. Don Daniel Portero, buenas noches.
Sí, buenas noches. Dice.
Hombre, sabía yo usted que usted no nos iba a fallar. La pregunta es directa. ¿Por qué no va a ir mañana Dignidad y Justicia al acto de la destrucción de esas armas de la ETA y los Grapo?
Porque pasado mañana, un día después, va a acercar a 5 terroristas asesinos más al País Vasco y con eso ya llevamos 160. Y es una contradicción, ¿no? Ir viendo cómo semanalmente se traiciona a las víctimas del terrorismo, acercando a los asesinos de nuestros familiares, no solo el asesino de mi padre, que ya lo trasladaron hace un mes y medio, sino a tantos otros. El objetivo es que en verano estén todos en el País Vasco. Y, por tanto, entendemos que mañana se ha manipulado un acto muy bonito que originalmente tanto el Centro Memorial de Víctimas como la Guardia Civil habían organizado, pero que ha fagocitado Producciones Redondo, el asesor del presidente Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Sánchez es quien cierra el acto. Y al cerrar el acto, él va a hacerse la foto con las asociaciones de víctimas para limar asperezas pues con muchas asociaciones que se quejan muchísimo pues de esta manera de actuar por parte de este gobierno traidor.
Don Daniel, ¿cree que es un error que la UBT vaya? Porque no sé qué me dirán mañana desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mañana hablaré con ellas. A lo mejor quieren aprovechar el acto para decirle algo a Pedro Sánchez. ¿Usted cree que es un error acudir?
Bueno, yo creo que tiene que haber libertad, pero para asistir o no asistir. Pero nosotros hemos mantenido una línea de coherencia muy clara con este gobierno. Un gobierno que es capaz de no haberse reunido con una sola asociación de víctimas desde que inició su periodo de interinidad, recordemos, en junio de 2018... Un gobierno que solo ha organizado 2 actos con víctimas del terrorismo, siempre con el objetivo de dar altavoz y propaganda a Pedro Sánchez, porque recordemos que también en 2018 hizo un acto en Moncloa para escenificar la entrega de los 2 camiones con documentación que venían de Francia para los casos sin resolver. Ojo, quiero recordar aquí que desde entonces no se ha resuelto un solo caso en la Audiencia Nacional. Y no por falta de trabajo de la Guardia Civil y Policía Nacional, que no paran y que a destajo envían informes a la Audiencia Nacional y donde prácticamente se los tiran a la cara, ¿eh?, todo ese trabajo que hace Policía y Guardia Civil. El problema está en que a veces, y sobre todo es de agradecer el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía, se manipulan estos actos en favor de blanquear a una persona que está cometiendo traición con las víctimas del terrorismo, porque ha sido capaz de negociar con los herederos de ETA y ahora pretende que caigamos en la trampa. Pues mire usted, nosotros mantenemos la coherencia y le decimos que no, que con nosotros no cuenten la foto.
Isabel San Sebastián, te escucha el hijo del fiscal Portero.
Señor Portero, un placer saludarle una vez más.
Igualmente.
Mi gratitud por vuestro trabajo, absolutamente impagable. Mi solidaridad y mi indignación ante lo que está haciendo este gobierno con los terroristas, con los pistoleros de ETA. No ya con los de corbata, que están en el Congreso y que son sus socios, sino con los que tienen las manos manchadas de sangre, que, como usted muy bien decía, están siendo acercados a razón de 5 por semana mínimo, con el fin de que en cuanto estén todos en el País Vasco se concluya la cesión de la competencia sobre prisiones al gobierno vasco y salgan todos a la calle y los coloquen en instituciones pagadas con dinero público. De eso a mí no me cabe ninguna duda, pero ninguna, y creo que a usted tampoco. Mi pregunta es, ¿cree usted que los partidos de la oposición, del centro-derecha, Ciudadanos, PP y Vox, están haciendo lo suficiente, están haciendo algo para denunciar políticamente este escándalo que mediáticamente tampoco es que se denuncie mucho, pero ahí tengo que darle una vez más las gracias a Dieter, porque si hay un periodista que no se olvida de las víctimas del terrorismo, ese es Dieter Brandau, y gracias a su espacio se sigue hablando de este asunto. ¿Cree usted que Ciudadanos, el PP y o Vox están haciendo algo para afear esta escandalosa política del gobierno de Sánchez?
Bueno, pues, Isabel, en primer lugar, por supuesto, a Dieter habría que darle una medalla por su siempre incondicional apoyo a las víctimas del terrorismo, eso lo tengo que decir públicamente. Pero también quería comentaros que yo tenga conocimiento, ni Mariano Rajoy, porque están invitados los expresidentes también, ni José María Aznar, ni siquiera Pablo Casado, creo, tampoco van a asistir a este acto, a esta pantomima que ha organizado Producciones Redondo, el asesor de Pedro Sánchez. Tienes que pensar una cosa, el marketing que utiliza Pedro Sánchez con todo lo que hace, absolutamente con todo, es para lavar su imagen. Una imagen que a veces en determinados sectores se deteriora y que él utiliza de alguna forma este tipo de acciones, manipulando incluso a la propia Guardia Civil. A Pedro Sánchez solo le falta mañana subirse a la apisonadora y ser él el que atropelle las armas, ¿no? Porque es que él no ha hecho absolutamente nada y pretende enarbolar la bandera de que es él el que ha acabado con ETA. Vamos, es todo lo contrario. Este señor está traicionándonos a todas las víctimas, y lo que realmente me duele es que el propio ministro de Interior, alguien que ha luchado contra el terrorismo, también lo esté haciendo a su compañía, ¿no?, a la compañía de Pedro Sánchez. Este gobierno ha sido capaz, y me refiero a su vicepresidente, es decir, a Pablo Iglesias, de preferir estar en una herricotaberna que estar en una asociación de víctimas del terrorismo. Pablo Iglesias nunca, absolutamente nunca, ha visitado una asociación de víctimas del terrorismo de ETA, pero sí ha visitado unas pocas de herricotabernas, que como bien sabéis todos, eran la fábrica y el almacén de las armas de ETA, aparte de servir bebidas, que era la tapadera.
Carlos Cuesta.
¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal?
Nada, encantado de hablar contigo otra vez. Déjame que recuerde una cierta paradoja y luego te haga la pregunta. Tu padre era fiscal, un abrazo enorme a tu familia. El hombre que peloteó hasta la extenuación a Mariano Rajoy para intentar ser fiscal general del Estado era Marlaska, lo peloteó, como es difícil de explicar, no sé si la gente conoce esta historia o no, pero pretendió ser fiscal general del Estado con el gobierno de Mariano Rajoy y no dudó en pelotear al Partido Popular de arriba abajo 300 millones de veces, y ahora ese mismo Marlaska, que podría haber sido el jefe de tu padre, si no lo hubiesen asesinado, resulta que es el mismo que practica un extraño deporte de acercamiento, así con un ritmo más que marcado, de 5 acercamientos de tarras asesinos por semana. Y Dani, te lo pregunto directamente, esta historia no acaba ahí. Es decir, no solamente va a haber un acercamiento, va a haber un acercamiento y una puesta en la calle.
¿Cómo va a ser? Ellos piensan que los demás no nos damos cuenta, y por eso insisto, el no ir a este acto es una prueba de decirle no a Sánchez, no a la política que está realizando de cara a esta infamia de acercamientos continuos. Los acercamientos es un primer paso, pero es que en el acercamiento de los presos terroristas de ETA a las cárceles del País Vasco o en varios saltos, es decir, a Igor Solana, al asesino de mi padre, lo han trasladado desde Algeciras a la cárcel de Zuera, que está en Zaragoza. El siguiente paso que van a dar con Igor Solana, el asesino de mi padre, es que desde el País Vasco, desde Bilbao, se le va a reclamar para un trabajo laboral. Un trabajo laboral que supone un traslado de prisiones y supone, a su vez, según el reglamento penitenciario, un cambio de grado al tercer grado para poder acudir a ese trabajo. Con eso consigues ya la modificación del grado, del segundo al tercer grado, ya podría salir de la prisión, y ese es el objetivo. El objetivo, lo que pretenden, es primero acercarlos y luego sacarlos, y ya luego, una vez tengan la potestad de instituciones penitenciarias, es decir, que la Consejería de Interior del Gobierno Vasco tenga esa potestad de poder decidir o no, pues serán jueces y fiscales de allí, del País Vasco, los que establezcan las condiciones para salir en libertad condicional. Es decir, en un periodo que estimamos nosotros de 2 años, todos los asesinos de ETA están en la calle y, por tanto, se habrá cumplido el pacto que tiene Bildu ETA con este gobierno de traidores. Yo no puedo ir a un acto del presidente Sánchez ni de Pablo Iglesias, porque sé lo que está pasando y yo tengo que ser coherente, y la Asociación de Unidad y Justicia va a ser coherente y no va a ir a ningún acto de este gobierno.
Señor Portero, a ver qué opina usted. Esto ya es una cuestión personal, porque yo hay veces que pienso que la sociedad española en este asunto está anestesiada, que es desagradecida, que aquí ya se puede hacer cualquier cosa, que si es sobre el tema de la ETA, poco influye. Por ejemplo, hoy IZ se ha reunido con la consejera de autogobierno del gobierno vasco y han acordado el asunto de la competencia de prisiones y han dicho que será antes de abril. Y no pasa nada, pero también es verdad que han acordado cederle la gestión del ingreso mínimo vital, que es un fracaso en toda España, y tampoco pasa nada. Pero cuando estoy con ese tono de cierta desesperanza, también pienso, si lo tienen que hacer los viernes basura de 5 en 5, a escondidas, porque creen que es el día que menos atención se presta, porque los sábados no se leen los periódicos por la mañana, a lo mejor quizá es porque esto sigue afectando a la gente. Si para compensar tienen que montar un acto de propaganda en el que, como usted decía, Pedro Sánchez se suba a la pisonadora y lamine él las armas de la ETA, a lo mejor es que si tienen que compensar, también afecta. Cuando, por ejemplo, un párroco en el País Vasco le dice a Iñaki Arteta que se alegraba de los atentados de la ETA, yo pensé que no iba a pasar nada, y al final, aunque solo sea para cubrir las apariencias, tuvieron que tomar medidas contra ese párroco. ¿Usted cree que la sociedad española, el tema de las víctimas de la ETA, ya le estorba? ¿Crees que has perdido la esperanza en la sociedad española o no, Daniel, que cuando se vea que los etarras, después de todo este pacto, salen a la calle, la gente va a protestar o va a decir, bueno, pero si es que ETA ya no existe?
Yo lo que veo es que ellos, laminando todas las semanas 5 asesinos y otros 5 y otros 5, lo que están intentando es inocular en la sociedad española una cierta normalidad, que es lo contrario, es una cierta anormalidad. anormalidad de que se está produciendo pues lo lógico, y eso no es nada lógico. No es nada lógico que se esté cediendo al chantaje, no es nada lógico que se reescriba el relato de esta manera. Tampoco es lógico pues que, exactamente como tú bien dices, que un cura salga a defender la violencia armada de ETA. Ah, a propósito, que sepas que el cura está imputado. Ya existe un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, que como tú bien sabes, lo iniciamos nosotros y tiene que ir a declarar a la Audiencia Nacional.
¿Qué me dice? No sabía que le habían imputado al final.
Sí, está imputado por la denuncia que pusimos nosotros.
Sí, sí, y... eso sí me lo sé, pero no sabía que le habían imputado.
Pues sí, te doy la noticia a ti porque fue el primer medio que lo comenté y por tanto pues te lo tenía que decir. La cuestión es la fecha que va a ir a declarar, pero tiene que venir a declarar porque está imputado. Entonces, el asunto está en que la sociedad pues lo que pretenden es que olvide con actos repetitivos semanalmente. Imaginemos que se trasladan los 400, los 250 que quedan de golpe al País Vasco. Se genera un follón enorme, pero lo que no generan es que la gente se acostumbre. Es decir, lo que pretenden hacerlo poquito a poco, con pildoritas, es para que la gente lo vea con normalidad. Y por eso lo hacen todas las semanas, para generar normalidad, cuando realmente es algo anormal. ¿Qué es lo que producen? Pues que la gente se canse, que ya diga, bueno, esto ya no es noticia. Pero claro, yo lo único que digo es que estemos preparados después de la pandemia, porque no van a ser 500 personas como máximo en la calle. Tendremos que ser cientos de miles de nuevos los que tengamos que salir a la calle a decirle a este gobierno de la desvergüenza la traición que ha cometido con España, la traición que ha cometido con una organización terrorista que ha matado a toda clase de servidores, de personas, de todos los estamentos, indiscriminadamente. Y lo peor, habrá que recordarles que son capaces de pactar con aquellos que todavía no han dado datos ni información alguna para resolver casi la mitad de los asesinatos de ETA que aún no están resueltos y se quieren olvidar. Quieren cerrar la persiana de ETA, la persiana de ese negocio que fue ETA, negocio de asesinos, y la quieren chapar, como dicen vulgarmente. Pero desde luego, mientras existamos algunos, o algunos medios como vosotros, todos los que estáis hoy, esta noche, ahí en el radio, evidentemente no va a ocurrir eso. Y por tanto, tenemos que decirle a la sociedad que nos preparemos. Que nos preparemos porque saldremos a la calle cuando termine la pandemia.
Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchas gracias, como siempre, por haber atendido nuestra llamada. Y usted a mí no me tiene que dar nada, ni usted ni ninguna otra víctima del terrorismo. Recuerde que este medio fue fundado y está presidido por una víctima del terrorismo, que nos dijo cuando montamos la radio que lo único importante era que las víctimas del terrorismo tuvieran una radio que escuchar. Y el resto, lo único que hacemos es seguir sus órdenes y, sobre todo, su ejemplo, el de Federico Jiménez Los Santos. Así que lo único que nos molesta es cuando las víctimas nos dan las gracias, porque nos ruboriza y avergüenza. Las gracias son siempre eternas de nosotros hacia ustedes. Un abrazo, señor Portero.
Que sepas que aquí tienes un oyente fiel, tanto contigo como con Federico y con todos los compañeros de radio, porque hacéis una gran radio y una gran defensa de las víctimas del terrorismo.
Nos honra. Y como dice Federico, con que solo estuviera uno como usted, ya nos echaría la cuenta. Un abrazo, don Daniel Portero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo.
Mañana entrevistaré a Maite Araluce, la presidenta de la UBT. La hemos llamado hoy, nos han cerrado la entrevista enseguida. Va a estar en el acto. Lo digo porque, ¿qué opináis? A lo mejor, no sé qué hará mañana la UBT, pero a lo mejor mañana la UBT aprovecha el acto para mostrar públicamente su disconformidad. Como ha dicho Daniel Portero, no se han reunido nunca con ellos, Pedro Sánchez. Mañana quiere hacer el acto de propaganda y lo tendrá diseñado Pedro Sánchez, Iván Redondo. El último en hablar es Pedro Sánchez y tal. Pero cuando a ti te invitan a un acto, no lo sé. ¿Crees que es un error no ir? ¿Crees que es un error ir, Luis del Pino? ¿Qué te parece?
Yo creo que ir es una indignidad. ir a un acto presidido por la persona que dirige el gobierno, que está acercando terroristas de cinco en cinco para pagar su apoyo parlamentario a Bildu, pues es completamente indigno. Creo que no hay manera de justificar eso ante ninguna víctima ni ante los españoles. Yo me quedaría con el aspecto positivo, que es el que usted ha comentado antes, don Dieter. Si tienen necesidad de hacer estos actos para desagraviar o para compensar o para tratar de parecer cercanos a las asociaciones de víctimas que se presten a su juego, pues quiere decir que sí que tiene, sigue teniendo un coste. Y por supuesto que lo tiene desde el mismo momento en que tienen que hacer todo de tapadillo, tienen que negociar con el PNV y ahora te doy las competencias de prisiones para que seas tú quien saque a los terroristas a la calle, etcétera, etcétera. Claro que tiene un coste. ETA ha asesinado a más de 800 españoles y entre ellos también ha asesinado a muchos militantes socialistas. Y bueno, pues no todo el mundo en el Partido Socialista se ha olvidado de esos asesinatos de Pagaza, de Buesa. Bueno, en fin, no todo el mundo que vota al Partido Socialista, no todo el mundo siquiera que milita en el Partido Socialista, no todos los cargos del Partido Socialista están de acuerdo con lo que está pasando, y hemos visto algunas sonadas deserciones en los últimos años de militantes socialistas convencidos que han dejado el partido por eso. Por supuesto que tiene un coste y espero que sea el máximo posible, y suscribo ese deseo que decía Daniel Portero de que podamos salir a la calle algún día cuando la pandemia acabe a expresar lo que pensamos de este gobierno.
Por lo que tú conoces la UBT, Isabel, ¿crees que mañana asistirán por una forma protocolaria? ¿Crees que van pensando en poder decirle algo a Pedro Sánchez? ¿Crees que es un error?
A ver, yo por principio nunca criticaré a una víctima del terrorismo. Haga lo que haga, a ninguna víctima del terrorismo. De modo que si Maite Araluce considera que su obligación es ir, pues respeto que vaya. Dudo mucho que vaya con ganas. O sea, conociéndola y conociendo la situación y las denuncias que ella ha hecho públicamente en más de una ocasión, supongo que si va será porque se sentirá obligada a ir para salvar las escasas ayudas que la UBT recibe todavía de este gobierno y que son muy necesarias para mantener pues los tratamientos psicológicos, las ayudas legales, etcétera, etcétera, que reciben muchas víctimas carentes de recursos afiliadas a la UBT. De modo que supongo que irá contra, porque no le queda otro remedio.
Pero
esa
descartas
es
que pueda haber algo que le estropee los planes a Pedro Sánchez mañana.
Ojalá, pero lo dudo. Y en cuanto a lo que decía Luis y decías tú, yo lamento discrepar. Yo creo que a la sociedad española en general hace mucho que dejaron de importarle las víctimas del terrorismo, prácticamente en el mismo momento en el que ETA dejó de matar. A la mayoría de la sociedad dejaron de importarle las víctimas, no solo a los de izquierda, sino también a los de derechas. En la segunda legislatura de Rajoy, el PP abandonó completamente a las víctimas del terrorismo. Yo que he ido, pues igual que tú, Dieter, y que Carlos, y que Luis también, a todas las manifestaciones que ha convocado la UBT, en las últimas estábamos cuatro gatos. Nos saludábamos todos porque nos conocíamos todos. Y ahí se ha producido un desistimiento a la sociedad española. No le gusta que suelten etarras, pero tampoco le escandaliza. Y si se convoca una manifestación, pues estaremos los que hemos estado en las últimas y no los cientos de miles que estuvieron en las primeras. Porque desgraciadamente, desde el momento en el que ETA dejó de matar, ese asunto dejó de estar en las preocupaciones de los españoles, ni por dignidad, ni por memoria, ni por justicia. Y por eso, al igual que he hecho antes hablando con Daniel Portero, lo reitero aquí, aunque te vayas a enfadar, Dieter, mi gratitud hacia el radio y concretamente hacia tu persona, porque tu compromiso con la causa de las víctimas del terrorismo es único en España, también el de Federico y el de radio en general, pero en particular el tuyo. Y eso, para mí, que soy víctima, de alguna forma, mataron a un primo mío, estos malnacidos, a mí me tuvieron 11 años con guardaespaldas, hicieron mucho daño a mi familia, pues por la parte que me toca, a mí me llega al alma y yo te lo agradezco. Y me gustaría que fuera un sentimiento generalizado en España, pero desgraciadamente ya no lo es. Y hace mucho que no lo es.
Yo estoy muy en línea con lo que ha dicho Isabel. O sea, yo creo que efectivamente ellos han ganado esta horterada que ellos le llaman de lo del relato con el tema de ETA, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación moral, práctica, profesional, etcétera, de darle la vuelta. Y precisamente por eso, y respaldo cada una de las palabras que acaba de decir además Isabel, incluso en el tema de la UBT, yo no quiero criticarles, o sea, nadie elegía ser víctima, tú eras víctima, y muchas veces estas personas o no analizan exactamente el contexto político, no porque no tengan los datos, no, sino porque no se les eligió por nada, o sea, se les eligió y se mató a su gente simple y llanamente por la maldad de los terroristas. Y esta gente, pues bueno, desde mi punto de vista, en esta ocasión están acudiendo a un acto que es una trampa. Y voy a explicar el porqué y lo importante que es, además, que le demos la vuelta a la forma que ellos tienen de explicar qué es lo que está pasando. ¿Por qué va allí y, efectivamente, como decía Dani Portero, estaría dispuesto incluso a ponerse él al frente de la pisonadora para sacarse la fotografía? Porque ellos quieren considerar que ETA es pasado y, por lo tanto, apisonan ese pasado. Y todos se juntan en una fotografía para celebrar qué ha pasado. ¿Y cuál es el problema? Que no es pasado. Que es presente y es futuro. Y esa es la parte que yo creo que nos toca a nosotros explicar. Claro que hay un pasado terrorista, hay un pasado asesino, hay un pasado nauseabundo y hay un pasado político. Porque determinado partido que se llama Partido Socialista trazó una alianza para crear tripartitos en distintas comunidades autónomas y desbancar el constitucionalismo de todas las plazas en las cuales había un nacionalismo reconvertido en un golpismo separatista y en ocasiones terrorista. Y esa estrategia se basó en las reuniones de Jesús Eguiguren, el presidente del Partido Socialista en el País Vasco, reuniéndose con Josu Ternera, con el que tenía tanta confianza que le llamaban Chusito. Y él estaba encantado de tomarse cafés con ellos porque se sentía muy cómodo. Esto no son palabras mías, son palabras suyas. Y aquello fue la base de un inicio de una negociación que llevó a que ETA se blanqueara en Sortu y Sortu en Bildu. Y Bildu forma parte en estos momentos de la estructura de gobernabilidad clave a nivel nacional, a nivel de País Vasco, porque le empiezan a hacer ya el cordón de la corbata a PNV y a nivel de Navarra al 100%. Pero es que hubo otra reunión, donde también el eje de coordinación era el Partido Socialista. Allí no estaba el Partido Socialista, pero se reunió Esquerra, Carlos Rovira, en Perpiñán, de nuevo con Josu Ternera. ¿Y qué es lo que pactaron? Lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, el relato, como le llaman ellos, la horterada esa de nombre, de ETA, no es pasado. Es que las estructuras de gobernabilidad actual se negociaron en aquel momento. Se les perdonó en aquel momento a cambio de que fuesen cómplices en esta gobernabilidad. Por eso en Cataluña han intentado buscar un tripartito. ¿Con quién? ¡Oh, qué casualidad! Esquerra, Podemos, que es el actual interlocutor. Por eso aparecía Pablo Iglesias en las famosas listas de quiénes eran las personas de referencias de Herrera. Pues claro que aparecía, porque formaba parte de este eje de planificación y de coordinación. Y los tripartitos forman parte de eso, con Esquerra. Y los tripartitos con Bildu forman parte en Navarra, con el PSOE. Y los tripartitos de Bildu, Esquerra y el PSOE forman parte de la porquería nauseabunda que nos gobierna.
A veces hasta la mejor obra de teatro guionizada no la puedes controlar. Lo digo porque todo lo que vosotros habéis estado diciendo sobre lo que se le están haciendo a las víctimas es así. Mañana es jueves y el viernes es el viernes basura. Soltarán otros 4 o 5, acercarán, darán beneficios penitenciarios y demás. Y cuando tú organizas un acto así, recordemos lo que le pasó a Zapatero cuando se llevó a la Moncloa a las víctimas del terrorismo para fotografiarse con ella, que llegó la madre de Irene Villa y le dijo aquella frase que luego Zapatero la dejó helada al decirle: no, si te entiendo perfectamente, a mí me mataron un abuelo en la guerra. A la madre a la que... a la madre de Irene Villa, no hay que decir más. Con lo que sufrió.
Absolutamente maravilloso. Es una mujer como un castillo de muy grande fan, y una madraza que, bueno, así ha salido Irene, como ha salido.
Somos muy fan de ella, ¿para qué lo vamos a negar? Bueno, cuando tú juegas con estas cosas, a veces te da sorpresas. Lo normal es que no, pero hasta el mejor guión puede tener algún borrón. En fin. Ojalá. Bueno, Teníamos que contarles esto. Mañana les daremos la información de lo que ocurre en ese acto y le preguntaremos a la presidenta de la UBT cómo lo ha vivido allí y que nos explique por qué se creía, por qué ella sentía o pensaba que estaba en la obligación de ir. Eso será mañana. Ahora mismo, el reloj de Libertad Digital, Sara, y continuamos en la última media hora de tertulia.
Seguimos de aniversario en Libertad Digital con los dos modelos disponibles de nuestro reloj, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nacar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede ser suyo al precio de 325 euros, envíos incluidos en Península y Baleares, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo ya en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenos días. Hoy hablamos de la última tecnología desde primera hora. Y es que el servicio preferente Segur Frío cuenta con trazabilidad de temperatura en tiempo real. ¿Cómo lo consiguen? Con la tecnología Internet of Things, que recoge información de más de 1,000 dispositivos conectados para garantizar la conservación de tus productos frescos. Segur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Estás escuchando Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, es tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Gary Wyler, ¿no? De los Wyler, de toda la vida. Es su cumpleaños hoy, ha fallecido a los 73 años. Con Bob Marley hicieron grandes cosas en la música, Carlos Cuesta, que sé que a ti lo mismo...
Sí, sí, a mí sí que me gustaba.
Eres mucho de Carlos Cuesta es mucho de heavy, pero también le va un poco el reggae. Home Plus, Marta.
Sí, porque proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y les vamos a presentar Home Plus para prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades con este purificador de aire, que es el más potente del mercado. Y es capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantiza la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910-806-368.
Muchas gracias, Cotarelli. Esta noticia que me ha pasado, por cierto, Marta... La están publicando en Europa Press. Prisión provisional para los cuatro detenidos por una violación grupal a una mujer en Gran Canaria. Saben ustedes, además muy cerca de Mogán, que es la localidad donde hemos hablado tantas veces con la alcaldesa, que nos ha contado las dificultades que están pasando allí, porque los cuatro detenidos, por cierto, no eran menores de edad, como se suponía o como se había publicado en algunos sitios en un principio, sino que son inmigrantes ilegales mayores de edad, que son los que no están ya recluidos en esos centros y que la alcaldesa de Mogán nos ha contado tantas veces los problemas que hay de orden público ahí. Sería una persona, una mujer de 36 años, extranjera, según me informó Sandra León, islandesa, que al pasar por un parque donde estaban estos cuatro sujetos, según la denuncia, habría sido violada de forma grupal. No sé qué trato se dará esta noticia respecto a otras. Lo que sí sé es que me he quedado incluso sorprendido cuando hemos ido recabando para empezar el programa las noticias que está publicando la prensa local y regional en Baleares sobre las menores prostituidas mientras estaban bajo tutela del Consell de Mallorca. Y me parece increíble la noticia que dábamos hoy, y es que se puede dar el caso de que una delegación del Parlamento Europeo venga a España para recabar información para la comisión de investigación que se va a hacer en el Parlamento Europeo sobre los abusos a menores tuteladas en Baleares, y que los partidos que le van a tener que dar esa información a la delegación europea son los dos mismos partidos que se niegan a que haya una comisión de investigación en Baleares y en el Congreso de los Diputados. Yo sea sobre una causa que perjudica al PP porque gobernaban ellos o gobiernan ellos en la comunidad tal. Perjudique a Unidas Podemos, perjudique al PSOE. Yo siempre he pensado que las comisiones de investigación lo único que son al final es un circo mediático y político. Y creo que las cosas se tienen que resolver por la vía judicial. Yo creo eso a nivel general. Pero después de ir rebuscando hoy en las noticias y ver cómo la Fiscalía archivó el 28 de octubre este caso porque reconoció casos, ha habido, pero no hemos podido probar que hay una trama, una organización criminal que lo estuviera gestionando, y viendo todo lo que después se ha sabido, que de pronto te llega...
Yo es que, perdón, don Dieter, no entiendo ese argumento de la Fiscalía, no lo entendí entonces y lo sigo sin entender ahora. Si un padre, una familia cualquiera, su hija de 16 años, se acaba prostituyendo en algún sitio, da igual que haya una trama o que no haya una trama, a ese padre, que es quien tiene la responsabilidad legal sobre esa niña, le puede caer un puro si se demuestra que ha sido por su desatención que esa niña ha acabado así. Vamos, le pueden quitar, por ejemplo, la custodia al padre. Aquí estamos hablando de menores tutelados por el gobierno de Baleares. ¿qué más da que haya trama o que no haya trama? O sea, si hay trama será otro delito más, pero si resulta que había niñas sobre las que tenía responsabilidad legal el gobierno de Baleares y han terminado en la prostitución siendo abusadas sexualmente, ¿no tienen nada que decir quién tenía la responsabilidad legal sobre ellos? ¿No tienen nada que pagar? ¿Nadie tiene que dimitir? Vamos, es que me parece increíble.
Que si el gobierno de la Comunidad Balear hubiera estado en manos del PP o de Vox o de Ciudadanos, la Fiscalía habría sostenido lo mismo y el caso estaría pasando de la misma manera. Porque, vamos, a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que sería un escándalo de una magnitud gigantesca. El presidente autonómico ya habría tenido que dimitir, rodeado de oprobio, y el caso estaría, por supuesto, en los tribunales. Pero aquí, pues oye, por algo es fiscal general quien es fiscal general y controla la fiscalía y, en fin, y a los medios en gran medida. A mí, yo estoy con Dieter, he estado escuchando tu editorial esta tarde, a mí me avergüenza profundamente este caso, me parece de una gravedad extrema, me parece de una hipocresía absoluta que la mayoría de las televisiones ni lo traten, sencillamente, ni se acuerden de él. Y me parece que España va a hacer un papelón ante la Unión Europea con este asunto, pero un papelón, porque ahí no van a distinguir si es la izquierda, está, no, va a ser España la que va a quedar como un país donde estas cosas se permiten.
Pero fíjate, Luis, Carlos, Isabel, es que normalmente hay derivación de responsabilidad política, ¿no? Hemos visto a la ministra de Sanidad, como ante una pregunta concreta sobre los muertos en la residencia, dice, no, esto pregunte solo al vicepresidente del gobierno. Esto que ha hecho hoy Darias es una broma con lo que está pasando en Baleares y reconozco que me pierdo, porque no me sé bien la estructura administrativa de Baleares lo suficiente como para entender cómo pueden hacer afirmaciones tan tajantes echándoles la culpa los unos a los otros, pero con cosas como, por ejemplo, Luis, 1 de diciembre, el diario de Ibiza dice, el gobierno de Baleares critica que en Ibiza no se evalúa a niñas víctimas de abusos. Digo, ¿perdón? El gobierno de Baleares critica que en Ibiza no se evalúa a niños víctimas de abusos. 5 de 8 casos no reciben terapia por falta de informes del Consell o del Forense. Y dice la consejera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Puntualizo, en los Consells de Mallorca y Menorca sí que se hacen estos informes, a diferencia del de Ibiza. Digo, pero...
Es como si la comunidad le echa al Ayuntamiento de Madrid la culpa de no sé qué, etc.
Pero es que están
es
los mismos, pero...
¿Cómo? Que la tutela es autonómica.
Pero fíjate, 23 de febrero, Diario de Mallorca. Menores encerradas en centros del gobierno también se prostituían, porque resulta que a través de un informe del defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se supo que la situación se extendía también a los centros de reclusión que están bajo la responsabilidad del gobierno, que no era solo a adolescentes tuteladas. Pero esto de el 3 de marzo, ¿qué día es hoy? Hoy es 3 de marzo, ¿verdad? Diario de Ibiza, entrevista a María Durán, que es directora del Instituto Balear de la Mujer. Instituto Balear de la Mujer del Gobierno de Baleares. Y le preguntan, aquí la verdad es que hoy estamos elogiando mucho a la prensa. Pregunta del periodista del diario Ibiza. Desde que estalló el escándalo de la explotación sexual de menores tuteladas, no se ha escuchado por parte del IBDONA, el Instituto Balear de la Mujer, una exigencia de responsabilidades políticas. ¿No les ha faltado contundencia? Respuesta. Esto ha ocurrido en el Consell, no en el Govern. Pero...
Bueno, eso... yendo a su natural optimista, don Dieter, lo que indica es que en Baleares, aunque parezca que no, aunque parezca que el tema se atasca, aunque parezca que nadie ha asumido responsabilidades, en realidad no es así. Hay gente desde los partidos de la oposición, por ejemplo, un Jorge Campos que está día tras día dando la lata con el tema y al final pues todas esas cosas llegan a la prensa. Y el hecho de que se empiecen a echar la culpa unos a otros quiere decir que es que hay exigencia de que alguien asuma responsabilidades por parte de la sociedad de Balear, o sea que no todo está perdido.
Por cierto, para seguir dándome argumentos para ese optimismo irracional, que voy a dejar de decirlo porque me recuerdo a Zapatero, el Partido Popular Ciudadanos y Vox en este asunto, al menos en Baleares y en Europa, están dando la batalla. Jorge Campos las ha tenido tiesas ayer, creo, con Francina Armengol. Ciudadanos hoy pidiéndole al Parlamento Europeo que envíe la delegación y el Partido Popular con la consejera de Asuntos Sociales. Pero yo estoy con Isabel. Esto también es un asunto nacional.
Totalmente.
Esto también es un asunto nacional. Y en Madrid hay cosas que, en Madrid me refiero, Congreso de los Diputados, sedes de los partidos nacionales.
En Madrid.
Exacto, que... Que les falta un poco de decir, oye, ¿por qué no hablamos de este asunto? Porque recuerdo que la respuesta del gobierno de Baleares fue decir, oiga, ¿y qué se cree? ¿Que esto no pasa en el centro de menores tutelados del resto de España? ¿Cómo?
Pero además, Dieter, una cosa, esto en Baleares, ¿vale? Yo quiero recordar que en la Comunidad Valenciana hubo un caso de abuso que afectó nada más y nada menos, confirmado por sentencia, que al entonces marido de Mónica Oltra. ¿Vale? Y Mónica Oltra era ya consejera en aquel ejecutivo. Luego se han separado, divorciado creo, etcétera. Vale, vale, perfecto. Pero es que ocurrió. Y de hecho la Fiscalía hizo un informe muy duro alertando de que no se había facilitado mucho esa investigación. Eso en la Comunidad Valenciana. Cuando hubo cambio de gobierno en Andalucía, hubo un Facebook, si acordáis, de una persona que asumía uno de los altos cargos en esta materia por parte de Ciudadanos. Y era una persona muy implicada en este tipo de cuestiones sociales y en la protección de niños y demás, que grabó un Instagram, un Facebook, no me acuerdo ahora, un vídeo, en el cual, lo digo literalmente porque no era concluyente, pero insinuaba que podía haber habido determinadas cuestiones extrañas con tema de tutelas y con tema de niños en Andalucía. Oye, cuando tú ves que afecta a tres comunidades autónomas, pasas a pensar que esto es una cuestión estrictamente regional. Venga ya, por Dios. ¿Dónde está Irene Montero? ¿Las niñas qué pasa? ¿Las niñas también están con el sexo fluido? ¿Como son niñas no nos interesan porque no votan o qué? O sea, ¿pero dónde está el Ministerio de Igualdad? O sea, esa cartera que se lleva 451 millones de euros cada año, este año, después de haber incrementado el presupuesto en tal volumen que le cabrían 32 presupuestos de la Casa Real entero solo en lo que se ha incrementado con la llegada de Irene Montero. ¿Dónde está y a qué dedica el tiempo libre? O sea, aparte de organizar 8Ms, etcétera, infectódromos, ¿no tiene tiempo para proteger a las niñas?
El Ministerio de Igualdad estaría implicado hasta las cejas si el gobierno de Baleares fuera del PP, no tengas absolutamente
totalmente,
ninguna duda.
Totalmente.
De la misma forma que ahora se ha indignado muchísimo porque las infantas Elena y Cristina se han vacunado en Abu Dhabi y cuando se vacunaron alcaldes socialistas o alcaldes podemitas o funcionarios de izquierdas al principio de la vacunación en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades, no dijo ni Pamplona. O sea, esto es un... Pero es que, de verdad,
cierto,
el sectarismo de la izquierda española es total y absoluto y sin fisuras. A ver, el de la derecha también hay sectarismo en la derecha. España es un país de gente muy sectaria en general, pero en la izquierda es una cosa sin parangón. O sea, el sectarismo es total y absoluto y cerril.
Por cierto, lamentable de nuevo Televisión
lamentable
Española.
Absolutamente.
Española poniendo las fotos de claro, la princesa y de su hermana al hablar de que sus tías se habían vacunado. Este es el gobierno que tenemos, un gobierno
y luego pidiendo disculpas como si fuéramos imbéciles. Lo sentimos, por un error se ha colado la fotografía, como el otro día con los rótulos. O sea, no solo hacen una manipulación asquerosa para ir minando la corona, que es en lo que está este gobierno, que por cierto, el PP ha negociado esa televisión, ¿verdad? Ha entrado en el reparto de esa televisión donde se hacen esas cosas, presuntamente de todos. No solo manipulan absolutamente, sino que encima toman a los pocos que ven eso por imbéciles y tienen la desvergüenza de pedir disculpas por un error. ¿Pero qué error? Pero si lo habéis hecho deliberadamente y se ve a la legua.
Efectivamente, yo creo que lo importante es lo que ha dicho doña Isabel, de que no es televisión, es decir, es el gobierno. Esta es la televisión del gobierno. Tenemos un gobierno que está inmerso en una campaña permanente de descrédito contra la monarquía. Y no es Pablo Iglesias, se llama Pedro Sánchez, el que dirige ese gobierno y del que al final depende que en la televisión española salga un rótulo o salga otro. Y no son errores casuales, es una campaña premeditada contra la monarquía. Así que
me no gustaría.
No crees en las casualidades, Luis del Pino, es decir, no. Que no te ha
cuando
parecido...
Cuando van siempre para un lado, no.
¿No te ha parecido casualidad que Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital publicara hace una semana que Delgado había ofrecido un pacto a Villarejo? Si te metes con la corona, vas para la calle, y que hoy Villarejo esté durmiendo en casa.
Porque me va a sorprender que me, porque me va a parecer casual que le ofrezcan un Bárcenas a Villarejo. En fin.
¿Cómo afina el de sin complejos? Así triunfa luego los fines de semana. Luis del Pino, muchas gracias por estar también en esta tertulia. Carlos Cuesta, gracias también a ti.
Hasta la próxima.
Atentos, que lo mismo...
Se vienen curvas.
Que lo mismo la semana que viene hay que llamar a Carlos Cuesta con algún temita. Es hasta donde le puedo tirar de la lengua. ¿Podemos decir algo más, Carlos?
En la próxima semana, sí.
¡Ah! Isabel San Sebastián, algún día estaremos en Asturias, no te preocupes.
A ver si es pronto. Un abrazo muy grande.
Llega Juanma Rodríguez, el primer palo. Sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital, que creo que merece la pena.
Con Dieter Brandau, en Es Radio.